verdad que estar en esta mesa con el profesor de la cátedra de neumología de la Facultad de Medicina, con el doctor Asqueta, un abanderado del tema de las enfermedades no transmisibles, especialmente del tabaco, y con el viceministro Sajian, es un gusto y a la vez un placer, para presentar la guía de práctica clínica de POC. Es muy sabido que mi especialidad no es la neumología, ¿no? No obstante ello, no se puede dejar de reconocer la tremenda importancia que tiene este tema, porque además es una enfermedad de la que poco se habla. Es una enfermedad desconocida para mucha gente y lamentablemente también subdiagnosticada. Lo que ocurre con ello es que hay situaciones, como todas las enfermedades no transmisibles, que pueden ser evitadas mediante hábitos y conductas saludables. En este caso, la enfermedad pulmonar, perdón, hoy estoy obstructiva crónica, la EPOC, es una enfermedad muy vinculada al consumo de tabaco. Y esa es la primera gran causa. Si bien hay otras pequeñas, como pequeñas partículas por la quema de leños o la contaminación ambiental en grandes ciudades, en Uruguay, sin lugar a dudas, que es el país que tiene la mayor prevalencia de EPOC en América. Prácticamente, el número lo va a decir exactamente el profesor, pero en un estudio que se realizó en cinco países de América, es el que mostró mayores índices o mayor prevalencia de esta enfermedad. Entonces, esta guía, ¿qué pretende hacer? Poner el tema arriba de la mesa, primero. Segundo, hacer énfasis en lo prevenible, en un hábito como el tabaquismo que es tan perjudicial para la salud, un tema que sin duda lo abrazó el presidente Vázquez, el entonces diputado Miguel Asqueta integraba la Comisión de Salud, creo que fue corredactor, ¿no es cierto?, de la ley que iba en torno a controlar ese consumo de tabaco excesivo, y fue así que logramos pasar de un 33% de consumo en la población a un 19%. Y esto fue significativo no solamente por el EPOC, sino también por los ACV, por los infartos agudos de miocardio, porque el tabaquismo es un hábito mal sano, y es un hábito que genera una gran carga, como decimos los médicos, de morbimortalidad. ¿Qué quiere decir esto? De afecciones y de mortalidad. Entonces es algo que tenemos que seguir combatiendo sin ningún lugar a dudas. En este sentido, es un primer paso, porque como decía, es bastante poco sintomática, es silenciosa. Entonces, si bien cuando da síntomas, quizás está bastante avanzado ya, cuando da dificultad para respirar, cuando se llama disnea eso, cuando hay expectoración, cuando hay tos matinal, muy clásica del fumador. Pero digamos, ¿qué es lo importante de esto? Que tenemos la forma de prevenirlo, con el hábito saludable y con la consulta oportuna. Y podemos objetivarlo con un estudio específico que se llama la espirometría. Entonces, eso en cuanto a poner en contexto esta afección. Y lo segundo es de destacar el enorme trabajo que hicieron la Universidad de la República y la Sociedad de Neumología del Uruguay. Esta guía práctica trata de acercar al médico tratante pautas bien claras de cómo definir la afección, cómo diagnosticarla, cómo tratarla y cuándo derivarla. Pero lo que le quiero decir es que genera además lo que la gente no sabe, siempre asociamos tabaquismo, cáncer de pulmón. Acá tabaquismo, EPOC también. Porque nadie sabe, o pocos saben, o de poco se habla, que cuando esto es muy severo, el paciente termina desplazándose con una valijita que le proporciona el oxígeno suficiente o la presión suficiente para que ingrese el oxígeno a sus pulmones. y es verdaderamente dramático. Eso lo conocemos bien con la doctora López Varela, que algo aprendí mínimamente en lo que tiene que ver con esos aparatos de apoyo a la respiración, pero sí de eso se deducía la importancia del tema. Y es una verdadera dependencia de una máquina. Entonces, de eso no se habla, como de tantas otras cosas que no se hablaba. Entonces, era ponerlo en foco y dejar a los expertos que hablen sobre el tema en profundidad.
Gracias. Gracias, ministro, subsecretario, mi querido compañero y amigo. Ya no vamos a decir más de hace 41 años que entramos a la Facultad de Medicina. Digámoslo acá, que nadie nos está mirando ni escuchando, porque si no se van a dar cuenta de las edades que tenemos. El profesor doctor Pablo Curbelo, a distinguidos especialistas que nos acompañan hoy aquí, integrante de la Sociedad Uruguaya de Neumología, de la Cátedra de Neumología y tantos otros, y a los medios de prensa. Quiero que me permitan la licencia de saludar especialmente a quien fue miembro convocado por este ministerio y a quienes todavía no se le ha hecho el reconocimiento correspondiente. El doctor José Pedro Arcos fue uno de los 7 expertos nacionales que acompañó silenciosamente cuando comenzó la pandemia a este ministerio en aquellas etapas iniciales tan duras y tan difíciles, donde todo el conocimiento tenía que ponerse encima de la mesa, y generosamente la Academia Nacional de Medicina lo designó. Así que, José Pedro, queremos hacer público hoy ese reconocimiento a toda la labor silenciosa que cumplió ese grupo de 7 expertos, de los cuales tú fuiste obviamente uno de los distinguidos. Guía de práctica clínica de POC. Es un placer para quienes somos médicos de profesión, pero sobre todo para quienes estamos en lugares de decisión, de toma de decisiones en políticas sanitarias, ver la emergencia de este tipo de insumo de académicos, de científicos, de investigadores, de personas que día a día trabajan y en una de las patologías, como acaba de decir el ministro, que dentro del conjunto de enfermedades crónicas respiratorias, que es de las más relevantes, que la Asamblea Mundial de la Salud, desde hace larguísimos años, viene trabajando en el tema, pero que la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2011, 10 años se cumplen, cuando comenzó ese trabajo tan fructífero que a 10 años, que fue se conmemoró la Asamblea de las Naciones Unidas nuevamente por el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ese conjunto de 4 grupos de enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer tomado en su conjunto y totalidad, la diabetes y las enfermedades crónicas respiratorias. Fue ampliado luego a enfermedades mentales y como tal estos 5 grupos de enfermedades constituyen algo así como las que generan las 3/4 partes de la morbi mortalidad de los seres humanos en el planeta. Este año, el ministro Salinas, hace poco más de un mes, en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, donde concurrió nuestro presidente, el presidente de la República, anunció que Uruguay era el primer país que se integraba a un fondo fiduciario mundial para el apoyo a países medianos y bajos ingresos, del cual hace una semana tuvimos el honor de copresidir y que va a trabajar en los próximos años en aras de disponer de mayor movilización de recursos y demás para el combate de estas enfermedades, porque estamos viendo una pandemia y en el campo de las enfermedades transmisibles durante muchísimos años, hace décadas, hay ingentes recursos que destinan los países y las organizaciones mundiales. Hay fondos del SIDA, la malaria y demás que diezman o han diezmado a las poblaciones. Y en este momento, donde estamos en un momento muy particular de una pandemia provocada obviamente por un microorganismo que está dentro del conjunto de enfermedades transmisibles, debemos recordar que lo que enferma, discapacita y mata en forma permanente, y lo va a seguir haciendo lamentablemente, es este conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, de los cuales la epidemia del tabaquismo, que no solo continúa, sino que en algunos países va en ascenso, y algunos otros, como recién lo acaba de decir el ministro, han tomado severas medidas de regulación y control, lo tienen en descenso, y otras como el sobrepeso y la obesidad, que es la epidemia emergente en este siglo XXI van a hacer que lamentablemente debemos redoblar los esfuerzos. Dediquémonos unos minutos ahora sí a hablar de esta enfermedad crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyos principales factores predisponentes son el humo del tabaco. El humo del tabaco del fumador y el humo del tabaco del que no fuma, del que está expuesto. Por fortuna, en lo que ha sido una política de Estado, en nuestro país y en ambientes interiores y aún en algunos ambientes exteriores, por fortuna, se ha minimizado la exposición al humo del tabaco del no fumador. Debemos proseguir con políticas activas, en lo que aún todavía nos falta, para hacer que cada vez más disminuya la prevalencia. Hoy, literalmente hoy, acaba de culminar en Ginebra la tercera reunión de los Estados partes por el protocolo del combate al comercio ilícito de los productos de tabaco y la semana pasada el convenio marco para el control de tabaco en su novena sesión. Hay que seguir estableciendo políticas activas para el combate al tabaquismo, para que cada vez más quienes se dedican, como los profesionales que nos acompañan y tantos otros de atención primaria y de otras especialidades en el país, tengan cada vez menos tarea en tratar de los médicos incidir en ello y sí que la población en forma activa sea merecedor de una mejor vida en base a las políticas activas. La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Las enfermedades respiratorias crónicas probablemente no salen en los informativos de las 7 de la tarde como esa patología tan dolorosa, tan invalidante, tan discapacitante y que tanto repercute en quien la padece, en su familia, en el entorno y en la sociedad entera. En la sociedad entera, en base a una prematura discapacidad, el prematuro acogerse muchas veces a los sistemas de seguridad social y, por supuesto, las muertes prematuras, que es lo que más hay que evitar. Nosotros desde el Ministerio queremos acompañar con políticas activas esto, y algo trascendente sería poder tener un registro nacional, algo de lo que se carecía. El lunes, en un conversatorio sobre diabetes, dimos algunos lineamientos de lo que será el Registro Nacional de Diabetes, y al culminar, ha sido un decreto firmado por el Presidente de la República y el Ministro, al culminar la locución decíamos que este registro debe ser el precursor del Registro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en su totalidad, con la historia clínica electrónica, con el intercambio de salud.uy, con AGESIC, con la SARIA Gobierno Electrónico. No sería difícil que en base a variables y a indicadores que establezcamos los decisores, en base a los insumos que nos dan los expertos, podamos tomar de esa historia clínica los datos necesarios para registros nacionales. Eso sería absolutamente trascendente. Por último, y porque acá lo importante es lo que han venido a escuchar de los expertos, del profesor Curbelo y de la Sociedad de Neumología, en base al análisis de alguna encuesta que va a ser muy valiosa para nosotros, que van a presentar en el día de hoy, saber que estamos totalmente a la orden para continuar los esfuerzos en base a tratar de disminuir la prevalencia de estas patologías, para estudiar y tratar mejor a los pacientes, y sepan que estamos de su lado para algo que es absolutamente trascendente, el subdiagnóstico. El subdiagnóstico de la EPOC es algo que verdaderamente preocupa. Uno que es médico clínico, le preocupa como médico clínico el subdiagnóstico de EPOC, pero deberíamos reconocer que no todos los médicos enviamos como debemos enviar a nuestros pacientes a hacer las espirometrías. La espirometría es un estudio de realización no invasivo para el paciente y para él no es cruento y es sencillo realizar, que por supuesto debe haber personal capacitado para realizarlo, y todos vemos con una enorme facilidad que se prodigan muchos estudios paraclínicos y demás, o el famoso chequeo anual, o por sobreabundancia nos medimos el colesterol 40 veces en nuestra vida, que no quiere decir que no sea importante, sino que hay que hacerlo en el momento que el médico lo disponga, y cuántas veces tenemos pacientes con patologías que notoriamente requerirían la realización de una espirometría, que al día de hoy es de realización muy sencilla, y no lo tienen por razones diversas que no vienen del caso a analizar. Así que mejorando el subdiagnóstico, mejorando los factores de riesgo que generan esta patología y teniendo aquí encima de la mesa cada vez novedosos y más complejos, pero por otra parte conocidos tratamientos para controlar y para cambiar ese paradigma que es una enfermedad irreversible y que nada se puede hacer, que es otra de las cosas que penden sobre la EPOC. Tenemos que cambiar ese paradigma. Mucho se puede hacer porque mucho de lo que los pacientes portan es reversible en gran medida si es diagnosticado oportunamente, tratado por el especialista correspondiente y que luego reciba la medicación habitual y, por supuesto, las medidas no farmacológicas en las que siempre hay que insistir. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. Un placer, como decía el señor ministro, por supuesto, estar en la casa del órgano gestor en salud y que la medicina respiratoria sea de alguna manera visualizada. Todo lo que decía el doctor Asqueta y el ministro es totalmente de recibo. Nosotros muchas veces discutimos en los ámbitos de la neumología y de la medicina respiratoria esto que ustedes comentaban. La medicina respiratoria parece que está subevaluada, subvalorada o escondida dentro de un magma de comorbilidades, donde los pacientes que tienen determinada edad tienen, como decía el doctor Asqueta, varias enfermedades vinculadas a factores de riesgo corregibles, varias enfermedades no transmisibles, y no estamos dentro de esa mezcla y gran carga de comorbilidades jerarquizando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso, como nos parece que, por suerte, ustedes nos dieron un pie en una presentación excepcional. El ministro, que no es neumólogo, mostró una solvencia en los conceptos muy clara, y Miguel, que hace muchos años que está en este tema, por supuesto, nos dio un muy buen resumen, y yo en realidad les voy a refrendar lo que ellos dijeron. O sea, voy a tratar de, en realidad, voy a repetir muchas de esas cosas porque realmente fueron muy, muy conceptuales. Dos cosas que me llamaron la atención. Uno, hablaban de fondos económicos, ustedes. Eso yo quiero jerarquizarlo porque desde el área respiratoria venimos hace muchos años diciendo cómo las enfermedades transmisibles tienen en el mundo un desarrollo de filantropía, de gente que aporta dineros. Y hoy la medicina respiratoria está pensando, y esto lo están haciendo todas las sociedades, en juntar, como decía el doctor Asqueta, de alguna manera recursos para combatir esta otra pandemia de las enfermedades no transmisibles. Una pandemia que es permanente, que está debajo de esta otra pandemia, que por suerte parece estar cediendo, pero que nos va a quedar para el futuro seguramente, como vienen las cosas en el momento actual. Luego de que yo diga algunas palabras, le voy a pedir a la doctora Jimena Núñez, que es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología, que le comparta con ustedes algunas reflexiones sobre una encuesta que se hizo recientemente online. Decíamos que el otro objetivo es presentar las guías de POC. ¿Por qué guías de POC? Porque estas enfermedades necesitan la atención de los médicos generalistas. Necesitamos tomar todo el foco en, como decían ustedes, el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y vemos que estamos debilitados en cuanto a que no tenemos capacidad de diagnóstico, estamos con muchos enfermos y muchos pacientes subdiagnosticados, y sin duda esta guía pretende ser un aporte para los médicos, sobre todo del primer nivel de atención, en cuanto a cómo manejar el enfermo, cómo diagnosticarlo precozmente y cómo derivarlo. Como se dijo, las enfermedades no transmisibles determinan el 70% de la mortalidad global a nivel mundial. O sea, acá, esto no hay duda, las primeras son las enfermedades cardiovasculares y neurológicas, seguidos del cáncer, y la tercera causa de muerte, como ustedes lo escucharon, son las enfermedades respiratorias crónicas. Estas enfermedades hacen que 600 millones de personas en el mundo tengan alguna enfermedad respiratoria crónica.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todas las autoridades acá presentes por habernos abierto esta casa para poder contarles en qué queremos profundizar nuestro trabajo que venimos haciendo desde la sociedad y desde la Cátedra de Neumología en conjunto. En esta encuesta lo que buscamos es mostrarles los elementos más destacables que tuvimos en la encuesta que realizamos de forma... Bueno, entonces esta encuesta fue una encuesta sencilla que se realizó en modalidad online, como bien dijeron, en la segunda quincena de octubre. Lo que se buscó es que fuera sencilla, de respuesta rápida, en menos de 2 minutos, para fomentar así la discusión y la participación en la misma. Se distribuyó de forma tanto por email como por redes sociales y obtuvimos, por suerte, gracias a estas herramientas que hemos conocido, que la pandemia también tuvo algunas cosas buenas, tuvimos una gran respuesta de cerca de más de 4.650 personas contestaron a la misma, La media de edad de las personas que adhirieron a contestar fue de 52,7, con un rango entre 18 y 91 años. A destacar es que el sexo femenino predominó, como sucede generalmente en nuestra población. Y tenemos el sesgo de selección que tuvimos es que 44% de las personas que contestaron la encuesta eran fumadores, quizás por la necesidad de conocer y de estar consciente que su salud respiratoria está en juego. Entonces, de estos 2.086 personas que fumaban, es destacable que al menos 54% fumaban más de 10 cigarrillos por día. O sea que estamos hablando de un consumo importante. De estas personas, y por todo lo que explicaron hasta ahora de forma tan contundente, los mayores de 40 años, que son este grupo que nos preocupa, en el que hay que buscar estas estrategias de tamizaje, fueron el 47%. El 47% de la población entonces era mayor de 40 años y era o fumador o exfumador. Dentro de este grupo buscamos, como bien explicaron, aquellas personas que tenían síntomas. Los síntomas que se asocian a esta enfermedad, que son la presencia de tos y expectoración habitual, y también la presencia de esta sensación de falta de aire al caminar o al hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, en lo que hace a la tos y la expectoración, cerca de un 18% presentaron este síntoma, describieron este síntoma, y la disnea o esta falta de aire al caminar estaba presente en 27% de estas personas. Como ya fue bien explicado, a estas personas, a estos individuos que presentan estas dos características, el fumador, y tener síntomas respiratorios, lo adecuado es ofrecerles o que tengan acceso a hacerse una prueba de espirometría. De estos pacientes, entonces, vemos que más del 50% tuvieron acceso, pero tenemos este otro 41% en quienes nunca, a pesar de tener síntomas, tuvieron acceso a la espirometría, esta prueba tan sencilla que puede orientar un diagnóstico precoz de esta enfermedad. De estos, a su vez, vemos que solo un 28% accede a la consulta correcta y precoz con un neumólogo. Esto es muy importante. Tenemos acá presente a la doctora Torres, a la doctora Asqueta, que 21% de estas personas que eran fumadores activos nunca habían recibido el consejo médico de tener la cesación del tabaquismo. O sea, que a pesar de recurrir a la consulta médica, nunca habían tenido ese consejo que sabemos que aumenta las probabilidades del abandono del tabaquismo. Y como bien dijo el doctor Curbelo, destacable que con los hábitos no saludables en la pandemia estamos viendo un aumento de este hábito, que será un nuevo desafío para todos los médicos que trabajamos con los pacientes. Bueno, esto es solo para destacar que también en Uruguay venimos trabajando hace tiempo con el EPOC. La doctora López Varela va a participar en la conferencia satélite GO, que es la iniciativa mundial del desarrollo del estudio del EPOC, y que se va a desarrollar en estos días a nivel latinoamericano. Estos son los hechos más importantes.